Criterios con Alejandro Bermúdez.
Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo.
Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial.
¿Qué tal amigos de Radio Católica Mundial, EWTN? Quien les habla, Alejandro Bermúdez, y Eduardo Verdejo en los controles. Queremos, como siempre, darles una bienvenida muy cordial y afectuosa a esta nueva edición de su programa Criterios. Criterios, como siempre, llega a ustedes gracias a Radio Católica Mundial, EWTN, transmitiendo desde Birmingham, Alabama, para todo el mundo. Uno de los temas que están teniendo cada vez mayor prominencia y del que hemos venido hablando con cierta frecuencia es el tema de las famosas uniones homosexuales y toda la campaña que se está haciendo para que tengan una aprobación legal. Es importante señalar que buena parte de la estrategia de los grupos de presión homosexual para lograr la aceptación jurídica de las uniones homosexuales es básicamente el hecho de hacerse pasar como uniones de hecho. La primera ley importante que se aprobó en este sentido fue la ley en Francia. En Francia, en realidad, la ley que terminó legalizando y dándole a las uniones homosexuales el mismo carácter jurídico, el mismo peso, digamos así, que los matrimonios y que las familias, no entró como una ley de aprobación de las uniones homosexuales. Entró fundamentalmente como una ley que aprobaba las uniones llamadas libres, o también llamadas uniones civiles de hecho. Este en realidad es un término para destacar aquellas uniones civiles de personas que conviven y no se casan, usualmente hombre y mujer que conviven, que llevan una vida en común como si fueran esposo y esposa, pero que no se casan, que tienen una especie, digamos así, de unión a prueba y que prefieren no consagrar su unión porque no están seguros de que esa relación pueda prosperar y en consecuencia no desean tomar la responsabilidad que significa la unión para siempre que está implicada en el matrimonio. En Francia, los que criticaban esta ley, no solo la Iglesia Católica, sino muchos sociólogos decían, si es que se establecen sistemas de apoyo, de ayuda y sistemas además de reconocimiento jurídico a estas uniones civiles de hecho, es decir, aquellas uniones de convivientes que no contraen matrimonio, y se las equipara de esta manera al matrimonio, a aquellos que han tomado una solución y una resolución para vivir unidos para siempre y criar sus hijos juntos y para siempre, tienen, digamos, una interrogante o plantean una interrogante importante, y es esta: ¿cuál sería la ventaja entonces de casarse si es que en una unión a prueba, en una unión de hecho, simplemente se va a tener la misma cantidad de ventajas y de beneficios jurídicos y sociales que tiene el matrimonio para siempre? En consecuencia, las personas que asumen un matrimonio para siempre no encuentran en el Estado, no encuentran en el sistema jurídico, no encuentran en las leyes algo que los aliente a contraer una unión para siempre. ¿Cuál es la importancia de una unión para siempre? Muy sencilla. No solamente está en la fidelidad y la importancia moral que eso tiene, que es esencial para la vida y para el corazón de los hombres, sino que fundamentalmente significa crearle un ámbito sólido de desarrollo para los hijos. Muchas investigaciones científicas sobre el desarrollo del cerebro han demostrado que el desarrollo del cerebro, especialmente de los 0 a los 5 años, es como una especie de gran explosión celular y gran explosión psíquica. Son cosas muy importantes que se imprimen en el cerebro y que requieren para ello el tipo de estimulación que se reciben de un hombre y una mujer, especialmente de un padre y de una madre. Hay un tipo de áreas del cerebro que se estimulan con la presencia de la madre y otro tipo de áreas cerebrales que se estimulan con la presencia del padre. Y esta presencia de los dos, de padre y madre, son fundamentales para un desarrollo cerebral sano, que muchos casos de deficiencia de atención, los desórdenes de deficiencia de atención, que se conocen por sus siglas en inglés ADD, se producen probablemente porque precisamente no están presentes ambos padres en el proceso de formación de los niños, y que estos síndromes o los desórdenes de deficiencia de atención y otro tipo de desórdenes cerebrales que han ido incrementándose sensiblemente en los niños de las últimas generaciones y que antes no existían, no solamente porque no se conocía el diagnóstico, eso sí hay que reconocerlo, sino también porque no existían el número de casos que existen ahora. Si es que se fue hacia un diagnóstico, fue precisamente porque los casos de deficiencia de atención, de problemas relacionados con el desarrollo mental y afectivo de los niños, ha ido incrementándose sensiblemente, y eso tiene que ver mucho con la descomposición de las familias. Entonces, imagínense ustedes, está demostrado científicamente que el cerebro del niño requiere de la estimulación de padre y madre, especialmente desde el nacimiento hasta los 5 años. La etapa de los 6 meses a los 2 años es una etapa crítica, y curiosamente, más de la mitad de los divorcios que se producen en nuestra sociedad se producen entre el primero y el segundo año de casados. Ahí es donde estalla la crisis. Y justamente entonces lo que estamos viendo es que la crisis se produce en el momento en que el niño más necesita la estimulación de padre y madre. Uno de los dos desaparece, usualmente el padre, y en consecuencia el tipo de estimulación que recibe el niño es una estimulación que no es completa. Investigaciones que se han hecho simplemente con CAT scan, con este sistema de percepción y de diagnóstico del cuerpo humano, este sistema utilizado para ver el cerebro, ha visto que, por ejemplo, una cantidad significativa de niños que no han tenido, por ejemplo, la asistencia paterna, o que han tenido una asistencia materna muy esporádica, por ejemplo, los niños que están prácticamente todo el día en un centro de atención para bebés, porque la madre o el padre los deja allí porque no tienen tiempo para atenderlos durante el día. Bueno, se ha demostrado que tanto la ausencia del padre como el tiempo prolongado de los niños dejados en estos centros de atención producen en ellos una casi muerte de determinadas partes de la corteza cerebral. Y la corteza cerebral, que desarrolla elementos fundamentales de las funciones cerebrales, porque es precisamente donde están la mayoría de las funciones conscientes, necesitan de esta estimulación para que se produzca, para que se desarrolle un ser humano sano, completamente sano. Entonces, esto nos da a nosotros una idea de lo crítico que es, incluso desde el punto de vista médico, pero no hablar del afectivo, del moral, del espiritual, la presencia de ambos padres en el desarrollo de un niño. Como lamentablemente mucha de la cultura de hoy trata de justificarse en la ausencia del padre y trata de justificar el divorcio tratando de decir que no es tan dañino para los niños, es necesario recurrir ahora ya no solo al sentido común, que demuestra que es obvio que un niño que no crece con su papá y su mamá va a ser un niño con una serie de desventajas afectivas, morales y espirituales. Ahora es necesario ir al cerebro, y el cerebro humano ha demostrado que ante la ausencia de uno de los padres se produce una serie de problemas de desarrollo que después la sociedad va a terminar pagando. Seguimos después de la pausa.
Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez.
La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra Iglesia.
www.enciclopediacatólica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana.
Visita www.enciclopediacatólica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe.
Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez.
Estas investigaciones científicas que se han recopilado en un tremendo tratado, que lamentablemente solo se encuentra en inglés por ahora, pero que analiza todo el desarrollo del cerebro humano, especialmente durante el momento de la lactancia hasta los primeros momentos de la infancia, todos ellos demuestran cómo la presencia materna y la presencia paterna estimulan determinadas partes del cerebro y son fundamentales para el desarrollo orgánico y normal de las personas. La falta de un desarrollo orgánico, el divorcio, la separación de las parejas, producen ciertamente una crisis grave que ya ha sido demostrada también desde el punto de vista económico, las consecuencias económicas para una sociedad, por la revista inglesa The Economist, que como alguna vez hemos señalado, no tiene ninguna simpatía particular hacia la Iglesia Católica y no tiene ninguna cercanía en los puntos fundamentales de la ética que ellos proponen. Pero la revista The Economist reconoce que una investigación hecha con muchachos que fueron seguidos científicamente desde su nacimiento hasta que cumplieron 18 años y luego 25, es decir, una investigación que tomó 25 años, comparó exactamente algunos de los índices de riesgo social entre aquellos que crecieron dentro de un matrimonio normal con padre y madre frente a aquellos que no crecieron en un matrimonio normal y que estuvieron de alguna manera sometidos a los cambios de un padre que abandonó, de una separación, de un divorcio, etcétera. Y el estudio demuestra clara y tajantemente que los niños que han crecido en los senos de un matrimonio divorciado tienen muchas más probabilidades de consumir droga temprano, de dejar la escuela antes de terminarla, de tener algún problema de alcoholismo o de adicción, de tener relaciones sexuales tempranas, de quedar embarazadas tempranamente, y así todos los índices sociales de riesgo se elevan entre 2 y 4 veces, es decir, entre el 200% y el 400% en el caso de personas, de niños y niñas, que luego, como adolescentes y jóvenes, crecen en el seno de una familia monoparental, de una familia en la que los padres se han separado o divorciado. Esto pues nos habla de la necesidad de promover socialmente, de promover en todos los ámbitos posibles matrimonios orgánicos, sanos, que crezcan, que sean vitales, que sean fieles, que permanezcan hasta siempre, que críen a lo largo de toda su vida a un niño y a lo largo especialmente toda la etapa decisiva de formación, cuando son niños, cuando son púberes, cuando son adolescentes, y que en todos esos casos encuentren una familia sólida con la presencia del padre y la madre. Entonces, esto nos indica lo importante que es promover la familia y lo importante que el Estado y la sociedad promuevan la familia. Entonces, en este contexto, resulta pues socialmente suicida que se aprueben las uniones civiles de hecho, dentro de las cuales se cuelan, digamos así, las uniones homosexuales. Como explicaba al comienzo del programa, estas uniones, cuando se producen y cuando son apoyadas y promovidas de alguna manera, en el caso de Francia, por ejemplo, las uniones homosexuales terminaron entrando dentro de este ámbito que protege a las uniones civiles de hecho. Estas uniones civiles de hecho, es importante destacarlo, son uniones que son reconocidas única y exclusivamente porque tienen una relación sexual. Imagínense, básicamente el Estado lo que está haciendo es consagrar el estado de derecho, los derechos especiales de personas que se unen para tener relaciones sexuales. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, 4 personas que deciden estudiar juntas y rentar un apartamento para vivir juntas y acompañarse mientras realizan sus estudios, a veces son uniones que duran 4 o 5 años durante el tiempo de estudio y duran más que muchas uniones civiles de hecho que duran 1, 2 o 3 años. Y sin embargo, este grupo de alumnos que son amigos y que se juntan para tener este tipo de acompañamiento, compartir estudios, compartir gastos, compartir incluso el mismo estar juntos, compartir los momentos de diversión, etcétera, no tienen ninguna protección legal. ¿Por qué no? Porque estas personas no tienen sexo entre sí. Para ser protegidas por la ley de las uniones de hecho, que es una ley que se quiere aprobar también, por ejemplo, en España, y que es la que se está promoviendo en América Latina, para que entre dentro de esa las uniones homosexuales, las personas que conviven por otra razón que no sea sexual tendrían que tener relaciones sexuales para poder recibir el reconocimiento y el apoyo del Estado. Eso sí es discriminación. A eso sí lo podemos llamar discriminación. No al hecho de que el Estado se resista a darle los mismos derechos a las uniones civiles que las que tienen los matrimonios, porque al Estado le corresponde alentar la familia, alentar el matrimonio, porque esa es la garantía de continuidad de la sociedad en la que el Estado opera. Pero resulta que, por ejemplo, personas que deciden juntarse, digamos así, para hacer un discernimiento espiritual juntos, personas que deciden juntarse para poder vivir mejor la vida cristiana, personas que forman parte de una congregación religiosa o de una nueva de las comunidades religiosas que están surgiendo, si ellos han tomado compromisos mucho más largos, más sólidos, más vinculantes que el de una pareja que tiene relaciones sexuales juntos y que no se quieren casar porque temen que esa relación no sea duradera, ¿por qué esa pareja tiene mejores beneficios jurídicos, legales y económicos que personas que se unen y que son uniones civiles de hecho? Es decir, uniones de personas que de facto se juntan para vivir, para desarrollar una vida en común. Entonces, ¿por qué esas comunidades, por qué esos grupos de distinto orden no pueden contar con el apoyo del Estado, ¿no? Hace poco, un intelectual español, el Juan Luis Lorda, escribía en un diario español por qué había que beneficiar a estas parejas y no beneficiar a cualquier otro tipo de unión. Él decía, ¿por qué a cuatro compadres que forman una partida de cartas, por qué el grupo de cazadores que salen todos los domingos, o simplemente el grupo de amigos que van juntos al cine, no se entiende que tengan los mismos beneficios que dos personas por intereses sexuales, que suele ser una relación bastante efímera? Y dice precisamente, ¿por qué estos derechos fiscales deben favorecerlos y no a las comunidades religiosas que se unen por fuertes y estables intereses religiosos y benéficos? Aquí sí que hay una grave discriminación. Justamente, como dice Juan Luis Lorda, cuando se hace esta excepción para favorecer a las uniones de hecho por razones sexuales, se está procediendo a una verdadera discriminación. Seguimos después de la pausa.
Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez.
Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos.
De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo.
Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos.
Siempre a través de la Radio Católica Mundial.
Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez.
Juan Luis Lorda dice algo muy interesante en su artículo, y lo cito textualmente. Dice, si dos amigos se quieren mucho y no hay sexo de por medio, no habría derecho ni a beneficios fiscales, ni a herencias, ni a pensiones. Pero si ellos declaran que sí hay sexo, entonces de pronto tienen nuevos derechos y beneficios fiscales solamente porque hay sexo entre ellos. Si cuatro amigos se reúnen durante toda la vida para jugar al mus, no hay derechos ni beneficios ni fiscales. Pero si declaran que se reúnen de dos en dos para practicar el sexo, entonces sí lo tienen. A ver si esto no es un absurdo jurídico y una discriminación por razones de sexo. Esta vez la discriminación es que los que tienen relaciones sexuales son favorecidos, los que no la tienen son castigados por la sociedad civil. Estos son pues los ridículos a los que llegamos cuando se nos presenta la posibilidad de aprobar uniones sexuales de hecho o uniones civiles de hecho, simplemente porque se ha venido utilizando la frase, se ha venido utilizando la expresión de que el no hacerlo es una discriminación frente a las parejas que tienen una unión de carácter sexual, heterosexual u homosexual, respecto del matrimonio. Como hemos explicado en otras ocasiones, el matrimonio tiene que ser defendido. El matrimonio es esencial para la sociedad, y que existan beneficios que favorezcan a los casados no significa que no dárselos a otro tipo de uniones sea una discriminación. Como hemos explicado, al Estado le toca favorecer aquello que requiere ser favorecido, y eso no significa que al otro se le esté discriminando. Discriminar serían quitarles derechos adquiridos, porque son seres humanos. A nadie se le pueden quitar derechos adquiridos. Pero el Estado, por ejemplo, si desea favorecer una forma de convivencia social, lo puede hacer y lo debe hacer. Por ejemplo, veamos el caso de Canadá. Toda la zona oeste de Canadá está profundamente despoblada. Existe una región conocida como la Columbia Británica que necesita una cantidad enorme de mano de obra y la densidad poblacional es bajísima. El Estado canadiense entonces ha dado favores fiscales y ha dado incluso una serie de alientos o de beneficios para aquellas personas que se muden a la Columbia Británica o aquellas personas que decidan ir a pasar allá 5 años. ¿Por qué una persona que no está en el superpoblado Toronto, por ejemplo, puede agarrar y decir, oigan, esto es discriminación, a unos canadienses se les está dando unos beneficios mejores que a otros, yo acá en la ciudad, con todas las comodidades, quiero tener los mismos beneficios fiscales? El Estado no se los daría, lógicamente. Seguimos después de la última pausa.
Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez.
¿Buscas la mejor información católica en la Internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo.
En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales.
No lo olvides, ahora también en inglés y portugués, www.aciprensa.com, la mejor alternativa.
Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez.
No es raro, pues, que este lunes que pasó, el cardenal López Trujillo, al inaugurar el tercer Congreso Mundial de las Familias, señaló que el Estado, la sociedad y, en general, todas aquellas organizaciones que actúan en el ámbito público deben proteger la familia y darle todos los beneficios legales y jurídicos que se les puedan dar. ¿Por qué? Porque hay una crisis de la familia. Y esa crisis de la familia proviene del hecho de que una cultura hedonista ha hecho que los jóvenes tengan miedo de contraer un compromiso de por vida. Ha hecho que muchos matrimonios jóvenes que ya existen se divorcien simplemente porque no están en capacidad, no tienen la disposición interior de sobrellevar las dificultades que existen en el matrimonio. No tienen la capacidad ascética, no tienen la capacidad de esfuerzo y de sacrificio. Tienen una capacidad simplemente para utilizar y votar, una cultura de lo descartable, en donde una vez que la esposa o el esposo se convierten en un problema por alguna razón, el compromiso de seguir adelante en la riqueza o en la pobreza, en la salud o en la enfermedad, que se proclama en el momento del matrimonio, queda completamente anulado e inmediatamente se pasa a una fase en la que simplemente hago lo que me acomoda y lo que me aprovecha. Entonces, toda esta forma de actuar, toda esta forma de vivir, tiene también una expresión en el hecho de que cada vez se desea menos tener hijos, cada vez existen menos leyes que alienten la maternidad y la paternidad, cada vez la misma cultura del trabajo hace más difícil que las mujeres puedan tener un hijo y cuenten con el tiempo y las pensiones para poder dedicarse a criarlo y a atenderlo adecuadamente. Entonces, frente a este proceso de descomposición de la familia y viendo lo importante que es la familia para la sociedad, es un absurdo que no exista una verdadera campaña de emergencia para proteger a la familia. Y no solamente no vemos una campaña de emergencia, sino que vemos familias que están siendo agredidas por las legislaciones de su propio país, como es el caso de España, que con el ascenso de los socialistas ha comenzado un trabajo de zapa, de mina, de destrucción de la familia, a través de leyes que aprueben todo lo contrario a la familia, leyes que favorezcan el aborto, leyes que faciliten el equiparamiento legal de los otros tipos de unión. En general, son no solamente leyes que se dan en contra de la familia, sino señales que lo único que hacen es desalentar a la familia. Por eso es que nosotros los católicos tenemos que ser conscientes que la defensa de la familia es una de las tareas vitales para este nuevo milenio. Hasta una próxima edición de su programa Criterios.
Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial.
Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.